Pensaba que hoy, además de conmemorarse el Día de la Patria, el 25 de mayo, también se está conmemorando un aniversario de la asunción de Néstor Kirchner. Por supuesto, después vamos, tenemos tanto material, ojalá podamos pasarlo todo, ¿no? Cuando el kirchnerismo dejó el gobierno y se dio esta posibilidad de volver en un frente, el frente de todos, se habló de volver mejores, ¿no? Vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver mejores. Eso se había transformado en una suerte de lema. Pensaba, volver mejores, volver más audaces, ¿qué se requiere ante un mundo que no es aquel mundo en el que asumió Néstor Kirchner, ni siquiera en el que asumió Cristina Fernández de Kirchner? Es un mundo demandante y es un mundo después de los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, donde el poder real se ha consolidado, se ha concentrado, y por supuesto los desafíos son entonces enormes, enormes. Nos vamos al encuentro de Ricardo Aronskin. Ricardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luisa? Buenas tardes, buen Día de la Patria.
Y ahí está Jorge también, te está escuchando, Jorge
Alperín. Hola Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, bueno, muy bien.
Bueno, ahí está, es una pregunta general, enorme, pero bueno, ¿qué hacer ante este escenario? Porque, digo, alcanza con ser un gobierno democrático. Escuchábamos lo que decía Poli, la fraternidad, la fraternidad humana, la amistad social. Qué difícil, ¿no?
Sí, mira, volviendo a lo que vos mencionabas, yo creo que el volver mejores, sobre todo en Alberto y la gente más cercana del círculo de Alberto Fernández, se convirtió en la idea de volver más moderados, o sea, de volver menos enervantes para los sectores poderosos, volver menos irritantes, no había que ofenderlos, no había que ponerlos nerviosos, no había que ponerlos en pie de guerra. Esa concepción de volver más moderados, que es, me parece, en el albertismo el sinónimo de volver mejores, no hacer cadenas nacionales, no contestarles nada cuando hacen desastres, no acusarlos, no tomar medidas punitivas contra los que transgreden la ley. Bueno, en eso se transformó el volver mejores de Alberto, pero me parece que el mundo, la realidad, la pandemia primero, el alza de los precios internacionales que arrancó el año pasado, la guerra en Ucrania que arrancó hace unos meses, todo eso puso al país en un escenario muy complicado, no porque Argentina no tenga respuestas, por suerte Argentina cuenta con muchísimas respuestas que no cuentan muchísimos países. Pero el problema es que hay que tomar decisiones. Y tomar decisiones, incluso algunas que pueden ser mal vistas precisamente por los sectores dominantes. En esa trampa ha quedado atrapado el gobierno de Alberto, tratando de no ofender a sectores muy minoritarios, pero que han adquirido un peso enorme, un peso en la opinión pública, y que son los que están trabando medidas imprescindibles. El Fondo Monetario Internacional hace 2 días hizo una declaración indicando que ya hay más de 30 países que han tomado medidas proteccionistas en materia de alimentos, en materia de combustibles y en materia de otras commodities. Argentina parece que no tiene derecho a hacerlo porque hay señores que se enojan. Bueno, en esa situación estamos en este momento.
Ahora, Ricardo, yo estaba pensando un poco en lo que vos describís y en tu última columna en la Tecla Ñ, que como si se hubiera impuesto una especie de sesgo moral de la política, ¿no? Donde hay buenos y malos, donde hay conflictivos y gente dialoguista, cuando no se pueden tomar como base para aplicar políticas una mirada moral o una mirada de buenos y malos o de conflictivos o dialoguistas, ¿no? Cristina conflictiva, Alberto dialoguista. La respuesta es la misma, es decir, los sectores concentrados a Cristina le han hecho la guerra y los sectores concentrados a Alberto le hacen la guerra y son respuestas a dos distintas políticas. Si bien hay coincidencias dentro del Frente de Todos, pero lo que en su momento se atrevió a confrontar Cristina no es la característica del gobierno de Alberto. Y sin embargo, las respuestas siempre son, el poder concentrado se mueve siempre de la misma manera, ¿no? Es decir, no cede espacios, ¿no?, para encontrar soluciones y acuerdos, sino que avanza sobre la debilidad del Estado, ¿no?
Sí, mirá, lo que vos señalás a mí me parece correcto. Yo creo que el problema que tiene este gobierno es que incorporó como si fuera propio la mirada del poder concentrado. Es decir, ¿quién es conflictivo? El que no hace las políticas que yo quiero. Uh-huh. ¿Y quién es bueno? El que hace exactamente lo que yo quiero. Por ejemplo, Macri. Macri es bueno. ¿Por qué? Y porque hizo lo que yo quiero. Pero mirá que Macri terminó con el país hecho un desastre. Bueno, no importa, pero él es bueno porque hace lo que yo quiero. Esa es la definición desde los sectores dominantes. Cualquier persona que se considere nacional y popular no puede estar orbitando en torno a esa mirada y esa clasificación de las cosas. Es evidente que uno, digamos, ojalá hubiera cosas en donde coincide con el poder dominante y ellos están contentos y nosotros estamos contentos. Pero si no es así, si la cosa es defender, por ejemplo, el precio de los alimentos, uno no puede estar esperando que le digan, qué bueno que sos, estás dejando que los precios suban a cualquier nivel, te felicitamos. Bueno, porque eso no es, has dejado de ser lo que decías que eras.
Pero es interesante poder escucharlo y verlo de este modo, porque mucha gente no lo percibe, sigue enfocada en las figuras, en Alberto, en Cristina, quiero decirlo, como la encarnación del bien y del mal, si querés, pero en realidad esa es una excusa para aplicar determinadas políticas o seguir aplicando las mismas políticas. Es casi, te diría, un ejercicio distractivo. De lo que se trata es de discutir las políticas y no si este es bueno o aquel es malo. Y me parece que el gobierno, en ese sentido, no termina nunca de explicar concretamente, digo, porque es cierto, hay que sentarse a dialogar y vos gobernás un país para todos, etcétera, etcétera. Pero ya conoces a los actores, ya los has visto, son históricos, no son nuevos, están cada vez, como decíamos, más concentrados. Después de 4 años, han dicho no nos pasa nunca más esto que nos pasó de soportar a gobiernos nacionales y populares que ensanchen y amplíen derechos, que redistribuyan la riqueza de otra manera, aún habiendo ganado fortunas, porque no es que no han ganado, pero digo, son ellos, entre comillas, ya que estamos en el Día de la Patria, ellos entienden que ellos son la patria y que el resto, bueno, no existe, vamos a las reducciones otra vez.
Sí, en realidad el concepto patria les resulta ajeno. La verdad es que hubo un corrimiento en las últimas décadas en el mundo empresarial que quizás hace 40, 50 años tenía una noción un poco más clara de pertenencia a un colectivo, de pertenencia a un país. Eso se ha ido desdibujando muy fuerte, no solamente en Argentina, sino en toda América Latina. Da la impresión que la élite empresaria latinoamericana le preocupa muy poco lo que pase en nuestra región. Recordemos que hace 50 años podíamos encontrar un empresariado desarrollista. Hoy ese desarrollismo, esa idea de que lo nacional nos abarca a todos, solamente atraviesa al mundo de las pequeñas y medianas empresas. En las grandes ya está la idea de la globalización, ya está la idea del neoliberalismo, ya está la idea de que los proyectos nacionales importan poco y nada, y que lo decisivo es la acumulación de capital y que nadie los moleste. Y por eso nuevamente aparece esa definición que ellos le enseñan a la sociedad a través de los medios, que están los conflictivos, que son los que les generan problemas, y están los buenos, que son los que les permiten hacer los negocios sin ponerle ningún límite ni ninguna traba.
Ricardo, aunque ya no nos queda mucho tiempo porque viene el informativo, decinos una herramienta importante que el gobierno podría utilizar y no está utilizando.
Bueno, si no está dispuesto a hacer la batalla por las retenciones, puede suspender exportaciones. Puede suspender exportaciones, como ha hecho Indonesia, como hizo la India hace unos pocos días, como hizo el propio gobierno cuando el precio de la carne se estaba haciendo al demonio, porque si no hay posibilidad de diálogo, porque tiene enfrente sectores completamente intransigentes, que dicen obedezcan lo que nosotros decimos que hay que hacer, bueno, el gobierno tiene que demostrar que existe, que es algo, que tiene entidad. Y una de las medidas que puede tomar no es lo mejor sería consensuar retenciones razonables, pero si no se puede, el gobierno puede tomar otras medidas, como por ejemplo poner cupos o limitaciones a la exportación.
Bueno, como siempre, gusto escucharte, Ricardo Arons, y muchísimas gracias por haber interrumpido seguramente tu descanso en este Día de la Patria, y has hecho patria, te escucharon a lo largo y a lo ancho de todo el país, así que te mandamos un abrazo.
Buenísimo, muchas gracias a ustedes.